La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. En tu radio.
Panorama de noticias.
Indignada, Mabel Bianco se fue en pleno discurso de Abel Albino. Acepto las diferencias, dijo, no las mentiras. La presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer aseguró que la exposición del pediatra en el Senado confunde a la población. Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, participaba del debate por el aborto legal en el Senado cuando el médico Abel Albino minimizó la importancia del uso del preservativo, molesta por los dichos del titular de CONIN. La feminista se levantó y se fue. El virus del SIDA atraviesa la porcelana. Es 500 veces más chico que el espermatozoide. Entonces, el profiláctico no sirve absolutamente porque fallan el 30% en el embarazo. Imagínense lo que puede pasar con el SIDA. Uno no está absolutamente cubierto, aseguró el fundador de Cooperadoras de la Nutrición Infantil, tras pronunciarse en contra de la interrupción del embarazo. Luego, bajo la atenta mirada de Bianco, el pediatra le habló directamente a ella. Dígame si no es cierto, el virus atraviesa la porcelana. De inmediato, la médica, con un máster en salud pública, agarró sus cosas y se fue del salón. Como no tenía micrófono, la mujer interrumpió la exposición y le gritó de pie: esto no lo puedo tolerar y me retiro. La pregunta que surgió ahora es si el virus del VIH-SIDA puede traspasar el látex del preservativo. Las afirmaciones del doctor Abel Albino y la comparación con la porcelana abrieron un fuerte debate en las redes. El pediatra Abel Albino desató la polémica al cuestionar que el uso del preservativo evita el contagio del VIH-SIDA. El fundador de Cooperadoras de la Nutrición Infantil, CONIN, sostuvo que el profiláctico no es una protección absoluta ni lo será jamás. El virus del SIDA atraviesa la porcelana, es 500 veces más chico que el espermatozoide. Entonces, el profiláctico no sirve absolutamente porque fallan el 30% en el embarazo. Imagínense lo que puede pasar con el SIDA. Uno no está absolutamente cubierto, argumentó el doctor. El infectólogo y científico de la Sociedad Latinoamericana de Infectología, Rodolfo Debag, matrícula nacional 60.253, quien negó que el virus del SIDA sea capaz de traspasar las paredes de un preservativo. El virus del HIV no traspasa la porcelana, tampoco los nuevos materiales que se utilizaron en la última década para la elaboración de preservativos como el látex o los componentes de poliuretano, aseveró el infectólogo. La manera en la que se expresó el doctor Albino mezcla dos situaciones. Una es que el virus puede traspasar la porcelana, cosa que no es así, y hay evidencia científica que lo respalda. Ahora dice que el preservativo no es 100% eficaz y tiene razón, siempre y cuando no se utilice de forma adecuada y constante, puntualizó el especialista. El experto apuntó que es muy difícil poder estudiar la efectividad exacta de los preservativos, pero las mediciones de cientos de estudios realizados en el mundo demuestran que la eficacia global de la utilización constante de los mismos es del 80%. Pero posiblemente la vida real sea mayor siempre y cuando los condones sean usados en forma constante y adecuada, especificó Deva. Bueno, hubo insólitos mensajes de apoyo a Abel Albino tras afirmar que el preservativo no previene el SIDA. Se dijo, es una eminencia. Muchos usuarios respaldaron su postura y acompañaron su rechazo al proyecto de aborto legal. Descubrieron a dos médicos truchos en un hospital de Cañuelas. Se hacían pasar por otros profesionales. Se trata de dos brasileños que atendían en la guardia del doctor Ángel Marcetti. El director presentó la renuncia. En un hospital público de Cañuelas descubrieron que dos brasileños se habían hecho pasar por otros profesionales para poder trabajar. Falsearon el DNI, la matrícula y los diplomas con los que se presentaron para tomar el cargo. Cuando el caso trascendió, las autoridades del hospital Dr. Ángel Marcetti decidieron apartar a otros cuatro médicos en forma preventiva. Uno de los acusados es Felipe Nori. La denuncia dice que este hombre brasileño durante 9 meses se desempeñó en el hospital Dr. Ángel Marcetti haciéndose pasar por João Peixoto dos Santos, un compatriota con el que estudió en la Universidad de Morón, con la diferencia de que Nori no llegó a recibirse y Peixoto dos Santos sí se graduó. El falso médico fue contratado en agosto de 2017 para cubrir guardias en la clínica, momento en el que se presentó para la apertura de su legajo con toda la documentación trucha que le fue requerida, aunque llamó la atención que los rostros no son nada similares como para que las autoridades no hayan advertido que se trataba de un documento trucho. Por ejemplo, uno es rubio y el otro es morocho. A mediados de abril, Nori empezó a ausentarse al enterarse de que habían comenzado a sospechar de su identidad, pero su caso no fue el único. En el mismo centro médico se descubrió que una mujer actuó de forma idéntica. Thais Soares Costa se apropió de la entidad de Sonia Bancuki Galbao para llevar adelante la función médica. El dólar bajó otros 10 centavos y se volvió a vender a 28 pesos. La moneda norteamericana cerró en 28,03, pero en varios bancos cotizó menos. Ayer Hacienda licitó nuevas letes en dólares. En un contexto de mayor estabilidad cambiaria, que se prolonga desde principios de julio, el dólar volvió a caer otros 10 centavos y quedó cerca de los 28 pesos. El Ministerio de Hacienda licitó nuevas letes que, al pagar tasas de interés atractivas en moneda extranjera, desincentivó la compra de billetes en el mercado cambiario. Sobre las elecciones 2019, solo especulaciones precoces. Cuando faltan 12 meses para que se inicien, al menos legalmente, las respectivas campañas, ¿qué validez tienen los sondeos de intención de voto? Sergio Bernstein escribe: muchos políticos se obsesionan analizando sondeos de opinión pública que, por sus características y alcance, son de dudosa utilidad para comprender no solo el presente, sino mucho más aún, poder elaborar escenarios contingentes pensando en el futuro cercano. De a poco se está comenzando a armar el juego electoral de cara al 2019 y todos los insumos e información pueden ser ciertamente útiles, dada la incertidumbre que caracteriza la coyuntura actual, con un gobierno debilitado por la crisis cambiaria, pero que todavía es competitivo dado que la oposición no ha logrado capitalizar su fuerte desgaste. Es realmente muy interesante dialogar con los principales protagonistas de la vida política nacional, tanto del oficialismo como de la oposición, tanto a nivel nacional como provincial e incluso local. Los embargan tantas dudas respecto del devenir económico de corto y mediano plazo, de las consecuencias sociales de la crisis y del impacto político, que habrán de tener que cualquier especulación política se diluye en un mar de interrogantes de imposible respuesta. Vivimos en un entorno político lábil y cambiante. Cualquier conclusión es contingente, apenas transitoria. ¿Cómo planificar una campaña electoral con bases empíricas e hipótesis de trabajo tan endebles? Como recordó recientemente Andrés Malamud, la ciencia política pretende ser una disciplina rigurosa, estructurada en función de métodos y marcos teóricos sumamente sofisticados, aunque, agrego yo, dice Bernstein, pocas veces lo logra. Pero la práctica política es con suerte un arte, el éxito o al menos la supervivencia requiere sobre todo de una adecuada facilidad para la improvisación, adaptación a escenarios cambiantes y sobre todo capacidad para navegar coyunturas críticas, acotando el margen de error y evitando aguas turbulentas, a menudo pestilentes. A veces esto significa quedarse quieto e incluso callado. En algunos momentos la política puede convertirse en una ciénaga. Si te moves mucho, te hundís más rápido. Si te quedas quieto, tenés más chance de subsistir. Me dijo hace tiempo uno de los políticos más sabios que tuve oportunidad de conocer. Rechazan la llegada a Neuquén de una base financiada por un organismo militar de Estados Unidos. El Comando Sur norteamericano construirá un edificio de 2 millones de dólares y será utilizado por Defensa Civil. Diputados denunciaron maniobras para controlar Vaca Muerta. La base, que se emplazará a un costado de la Autovía Norte, constará de un galpón de 500 metros cuadrados, un playón de maniobras y un helipuerto. En el edificio central se desarrollará una oficina de reuniones, una sala de máquinas, una de juntas y otra de prensa, además de un sector de descanso para el personal de guardia. La Embajada de Estados Unidos aún no entregó el dinero para retomar la construcción de una obra que se inició 6 años atrás, pero debió frenarse debido al escándalo que tuvo lugar en Chaco. En ese proyecto, que se desarrolló en la provincia, que por aquel entonces comandaba Jorge Capitanich, estuvo involucrado el comandante y ex agregado militar de la Embajada de Estados Unidos en el país, Edwin Passmore, experto en inteligencia militar, que fue acusado de espionaje ilegal en Venezuela. Desde Cancillería se despegaron de la llegada de la base y explicaron que el proyecto no necesitó aprobación del gobierno de Macri. Esta Cancillería, dijo, no ha participado en las negociaciones de referencia y por ende no se registran antecedentes a lo requerido, aseguró el escrito. Investigan si la RAM causó el feroz incendio en La Olla. Los peritos encontraron restos de combustible líquido y tratan de determinar si los extremistas mapuches estuvieron involucrados. La justicia de Esquel cree que el incendio en la confitería La Piedra del centro de esquí La Olla, Chubut, pudo haber sido intencional. Los peritos encontraron 8 puntos con restos de acelerador de combustible líquido en los restos del local y la justicia espera el informe preliminar. Tragedia en Punta del Este. Confirmaron que una mujer abrazó a su hija de 4 años y se tiró del balcón. La policía uruguaya descartó la hipótesis del accidente porque encontraron que la protección de la ventana había sido cortada. Esto constituyó verdaderamente una macabra escena. Las primeras investigaciones de la muerte de una mujer y su hija de 4 años en Punta del Este revelaron los escalofriantes detalles de cómo fue que la mujer cayó desde el piso 21 de un departamento con la nena en brazos. Las autoridades descartaron que se trató de un accidente y apuntan a la hipótesis de un suicidio y homicidio. El supuesto crimen ocurrió en un departamento del edificio Torre Lobos, una mega torre de la ciudad sobre la playa Brava frente al mar. En ese momento el esposo y padre de la nena había ido a comprar la comida a un supermercado de la zona y cuando volvió se encontró con 2 ambulancias y varios policías que lo esperaban en el frente del edificio. De acuerdo a la investigación, la mujer de 44 años, identificada como Luciane Tesman Ovalt, tenía todo perfectamente planeado para saltar esa noche al vacío. Cuando su esposo se fue del edificio, cerró la habitación con llave, salió al balcón que da al fondo del departamento y cortó la protección que tenía la ventana. Por último, agarró a su hija, y se tiró. No hay forma de que haya sido un accidente, aseguraron fuentes policiales al diario Montevideo Portal. Las autoridades remarcaron que además de cortar una malla de seguridad, la mujer debió pasar también un balcón muy alto que da al fondo para llegar al lugar donde se arrojó con la nena. La familia de nacionalidad brasileña había llegado al edificio el martes pasado desde Porto Alegre para pasar las vacaciones de invierno. El departamento pertenecía a un amigo y se los había prestado durante unos días. Desesperada búsqueda de Priscila, una joven que salió del trabajo y jamás llegó a su casa. Vive en Tucumán y la vieron por última vez el domingo. Priscila Paz tiene 21 años, un hijo de 3, y desde el domingo nadie sabe nada de ella. La última vez que la vieron, estaba tomando el colectivo para volver a su casa, relató una compañera. El sábado a la noche salió de su casa para ir a un hotel alojamiento ubicado en el Manantial, donde trabaja como mucama. Ella va de 23 a 7. Ese día cumplió su horario y se fue. La recepcionista contó que la vio en la parada de colectivo cuando salió, dijo Federico Paz, hermano de la joven, al medio local La Gaceta. Su papá siempre la va a esperar a la parada, pero ese domingo no apareció y tampoco se comunicó con sus familiares. Por eso el misterio crece en torno a lo que pasó. Es por eso que sus amigos difundieron la búsqueda en las redes sociales. Confirman que al menos 153 aportantes de Cambiemos figuran como beneficiarios de planes sociales. El Ministerio de Desarrollo le informó al fiscal Jorge Di Lelio la nómina de nombres que aparecen como financistas del partido y reciben ayuda social. Di Lelio pidió este informe como parte de una investigación preliminar para determinar si en las últimas elecciones Cambiemos declaró aportantes que en realidad no eran tales. Así, envió un listado inicial con 205 apellidos a la cartera que conduce Carolina Stanley para determinar si perciben alguna ayuda social. De la lista, unos 153, había 18 nombres repetidos, reciben planes sociales. De este número, un 80% es actual beneficiario de esta asistencia, mientras que el 20% restante la obtuvo en algún momento. La información fue confirmada por el fiscal Di Lelio. Todos ellos son o fueron beneficiarios de los Argentina Trabaja. Ellas hacen o hacemos futuro, como consignó la denuncia original. Además, los informes de Gendarmería confirmaron que se trata de gente de bajos recursos y en buena medida mayor de edad. Todos viven en zonas humildes. Una vez que termine de recolectar los datos, Di Lelio aportará la información al juzgado 2 a cargo del juez Adolfo Gavino Ciulo.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Mantra es una herramienta de armonización, es una herramienta de sustento, porque alimenta las estructuras del planeta. Un mantra es capaz de disolver, de desanclar campos de fuerza que ya no tienen sentido evolutivo, predisponiendo el retiro de una gran cantidad de cuestiones que ya no sirven acá en el planeta Tierra.
Daniel Gagliardo. Encuentro mántrico en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
sábado 28 de julio a las 14:45 horas. Taller del Sol, Barzana 2088, Villa Urquiza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cosmosofía UXIM, Centro de Servicio Planetario.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Margarita Stolbizer sobre los aportantes truchos en Cambiemos dijo: no pondría a María Eugenia Vidal como la gran responsable. La exdiputada del GEN presenta en la justicia 150 nuevos casos de donantes apócrifos a la campaña oficialista. Esto fue armado y planificado, denunció. Margarita Stolbizer dijo que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, no es la gran responsable por el caso de los aportantes truchos en Cambiemos. La exdiputada del GEN hizo estas declaraciones previo a su presentación en la justicia, donde pedirá que la acepten como amicus curiae, una figura para ofrecer voluntariamente su opinión en la resolución del proceso para luego aportar 150 nuevos casos de donantes apócrifos. La justicia investiga cómo se financió la campaña electoral bonaerense del Frente Oficialista en 2017 tras la denuncia de que en la nómina de aportantes figuraban personas que aseguraron no haber donado dinero y que además serían beneficiarios de planes sociales. Esto fue armado y planificado, denunció Stolbizer, que consideró que la gobernadora bonaerense no es la gran responsable y que se trata de un problema de la coalición Cambiemos. No hay que hacerles la concesión y decir que fueron errores o cosas inocentes, cuestionó la exlegisladora. Stolbizer hará una presentación ante el juez federal Sebastián Casanello, que investiga la causa. Pedirá que la acepten como amicus curiae, amigos del tribunal, para luego aportar 150 nuevos casos de ciudadanos argentinos que figuran como aportantes para la campaña de los años 2015 y/o 2017 de Cambiemos, que niegan haber contribuido con fondos para el espacio oficialista. Aunque la exdiputada relativizó la responsabilidad de Vidal, criticó en una entrevista a Radio Rivadavia que intentó ningunear el tema al afirmar que era una denuncia del kirchnerismo y cuestionó que tardó un tiempo en hacer una declaración pública sobre el caso. Además, dijo que solo aprobaron el financiamiento de las campañas de ella y de Nicolás del Caño, Frente de Izquierda, y opinó que aunque cree que la causa avanzará, no habrá sanciones. La Iglesia convocó a manifestarse en contra del aborto legal. Renovamos la esperanza de que vale toda vida. La Conferencia Episcopal llamó a rechazar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en los días previos a la discusión parlamentaria. La Iglesia llamó a manifestarse en contra del aborto legal cuando faltan solo 2 semanas para que se trate en el Senado el proyecto que habilita la interrupción del embarazo, que tiene media sanción de diputados. Una vez más, queremos renovar la esperanza de que vale toda vida, indica el comunicado conjunto de las comisiones episcopales de laicos y familia, comunicación social, liturgia y pastoral de la salud. El episcopado ya había hecho una fuerte jugada en rechazo a la propuesta el pasado 8 de julio al oficiar una misa por la vida en el principal escenario religioso del país, el santuario de la Virgen de Luján, a la que asistieron unos 50 obispos y que fue presenciada por miles de fieles. Asaltaron a la mamá de la conductora Neki Galotti, La ataron a la cama y le robaron los ahorros. Los delincuentes entraron con una llave al departamento mientras la mujer, de 86 años, dormía. El robo ocurrió el martes, alrededor de las 23, cuando Elsa Roulette ya dormía en su departamento, ubicado sobre Fitzroy al 2400 del barrio porteño. En ese momento, los ladrones entraron al edificio y, como cualquier vecino, abrieron la puerta principal con una llave. Como no hicieron ningún ruido para entrar, la mujer se dio cuenta de lo que sucedía una vez que los delincuentes estaban en su dormitorio. Los ladrones le taparon la boca y la ataron a la cama, le revolvieron toda la casa y se llevaron todos los ahorros que tenía, contó Necky en diálogo con TN. Además, se llevaron algunas cosas de valor, como un anillo de compromiso que mi papá le había regalado, agregó. Las Leonas perdieron en Alemania en la segunda fecha del Mundial de Hockey. Fue 3-2 para el equipo europeo. La selección se juega la clasificación en la última fecha ante Sudáfrica. Cayeron las Leonas por 3-2 ante Alemania en la segunda fecha del Mundial de Hockey que se disputa en Londres. ¿Quién fue Sergio Marchione, el hombre que salvó a Fiat de la bancarrota? Murió ayer en Suiza a los 66 años. Presidentes de países o los más encumbrados empresarios del mundo. No importaba frente a quién estuviera, Sergio Marchione, el ex CEO de Fiat Chrysler Automóviles, que falleció ayer tras complicaciones en una cirugía, vestía siempre un suéter oscuro, ni saco ni corbata. No se trataba de moda, sino de un símbolo, la marca visual de un estilo particular que le permitió rescatar del peor abismo a Fiat, fusionarla con un monstruo estadounidense de la talla de Chrysler y devolverla a las grandes ligas. Histórico, descubrieron un lago de 20 kilómetros en Marte y crecen las posibilidades de vida humana. Una sonda europea detectó unos 20 kilómetros de laguna bajo los hielos del planeta rojo. Es la primera vez que encuentran líquido. Un equipo científico internacional descubrió un enorme lago acuático subterráneo en el planeta Marte que se convirtió en el primer contacto con agua en estado líquido que existió con ese planeta. Hasta el momento, la NASA había detectado grandes cuerpos de hielo. Ahora la sonda europea Mars Express detectó un lago subacuático que abre un importante campo de oportunidades para la vida humana en el planeta más parecido a la Tierra. Situado debajo de una capa de hielo marciano, el lago tiene aproximadamente 20 kilómetros de ancho. Según los propios científicos, este nuevo descubrimiento plantea la posibilidad de que haya más agua y tal vez incluso vida en Marte. La sonda Mars Express sobrevoló la zona de unos 200 kilómetros del polo sur de Marte, donde las temperaturas alcanzan los 120 grados bajo cero. La misión utilizó un instrumento denominado MARSIS que envía señales a la superficie que rebotan en las diferentes capas del terreno. Dependiendo de la intensidad con las que rebotan, se puede saber la composición del terreno investigado. Según informaron los científicos a cargo de la investigación, tras 29 pasadas por la misma franja del terreno, la sonda confirmó que existe un lago de 20 kilómetros de largo que está a 1,5 kilómetros bajo el hielo. Se trata de la primera vez que se detecta agua en estado líquido en el planeta rojo. Una joven sueca impidió el despegue de un avión para frenar la deportación de un refugiado afgano al infierno. Elin Ersson retransmitió por las redes su protesta. Se negó a sentarse hasta que no se bajara al inmigrante del aparato. Hago lo que puedo para salvar la vida de alguien, afirmó Elin Ersson. Esta joven estudiante y militante sueca impidió la deportación de un solicitante de asilo afgano de 52 años al negarse a sentarse en un vuelo entre Suecia y Turquía en el que las autoridades trasladaban al PRE.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.